Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
La ración, bueno, qué ración, el atracón del estercolero judicial policial no defrauda. Acumulamos tanta mierda que ya no solo no tenemos que hablar de un caso al día, sino de varios. Hoy tenemos tres casos distintos que han explotado entre anoche y ese hace un rato. Te los voy a resumir para estar al día de toda esta basura que rodea la política, los tribunales, la policía, la Guardia Civil. Uno, lo último. Empiezo por el caso Hidrocarburos, ya sabes. La trama que arranca por la presunta organización criminal dedicada a delinquir en el sector de los hidrocarburos con ramificaciones que habían alcanzado altos cargos políticos. Pues bien, a lo largo de esta linterna, hace nada, un par de horas, te hemos contado lo más destacado del informe de la UCO al que ha tenido acceso la cadena COPE. Sacamos las palomitas. Ese informe nos da muestras del nivel de putrefacción de todos los implicados. La Guardia Civil cree que un socio de Aldama destinó 1 millón de euros para comprar la voluntad de José Luis Ábalos. O sea, le pagó ese dinero para que obrase a favor de la obtención de una licencia para la empresa Villafuel. Dinero, puede ser en pasta o en especias, dinero que sirvió para adquirir un chalet en la urbanización La Alcaidesa de Cádiz, para Ábalos, alquilado. Costó más de 500.000. Y para ratificar ese intercambio de favores, el informe aporta un mensaje de un miembro de la empresa que dice así, comillas. Maite, Antonio, ¿habéis escuchado el mensaje?
Sí.
¿Sí? ¿Has escuchado también? El mensaje dice, ¿qué hijo puta el putero? Ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito. Tal cual. La casa tuvo que ser abandonada 2 meses después porque se le rescindió el alquiler tras su salida del gobierno y ante la falta de concesión de la licencia. Ábalos influía tanto que se demostró al materializar reuniones y conversaciones con responsables del ministerio. Charló con gente de el Ministerio de Industria de Reyes Maroto y con el de la vicepresidenta Teresa Rivera. Cuidadín, que aquí no acaba la cosa. Seguro que iremos conociendo más detalles, aunque sea con una nariz puesta, con una pinza puesta en la nariz en futuras investigaciones. El segundo caso del día tiene como protagonista a Anchón Alonso, el famoso socio de Servi Navar con Santos Cerdán. Forma parte de la operación en la que ayer fueron detenidos la exfontanera del PSOE, Leire Díez, el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y el propio Anchón. Hoy se han practicado 19 registros en varias provincias. No sé si tenemos tanto guardia civiles para esto, pero Madrid, Sevilla, Zaragoza. Los tres pasan el sábado a disposición judicial. Se les investiga por presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. Hablamos de tres personas que ya estaban siendo investigadas. Al último, Anchón Alonso, por su relación en una trama de corrupción con Cerdán. Recuerda que Santos Cerdán, exsecretario de organización del PSOE, se quedaba, dice la UCO, con el 2% de cada adjudicación de la empresa Acciona. Por cierto, el tal Vicente Fernández, el de la SEPI, fue nombrado por la vicepresidenta María Jesús Montero nada más llegar al gobierno. La ministra de Hacienda ha defendido el perfil profesional que avalaba el nombramiento.
Yo no tengo ningún contacto con este señor desde que salió. Él estuvo escasamente 1 año y pico en SEPI, hace más de 6 años. Por tanto, no tengo ni idea de lo que estaba haciendo este señor. Lo he conocido por los medios de comunicación. No he tenido ningún contacto ni de WhatsApp, ni de llamada, ni de reuniones, ni de nada. Ni tenemos tampoco un entorno que compartamos. Es decir, que no tenemos amigos de amigos.
Cuando dice que no tiene ningún contacto con él, se refiere a WhatsApp, la con W. No, ningún contacto de WhatsApp, de cachondeo. No, 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 no. No es WhatsApp de juerga.
Buena
no,
traducción, ¿eh?
Es WhatsApp. No, yo qué sé, macho. Es que alguno que diga, ¿cómo están de juerga? No, no, no. Tercer caso. Esta tarde hemos vuelto a hablar de la aerolínea Plus Ultra. El motivo es que la Policía Nacional, ¿qué coño es la UDEF? Pues estos. Han detenido al CEO Julio Martínez y al director ejecutivo Roberto Rosselli. Los policías han registrado la sede de la compañía en busca de información y documentación. En este caso, hablamos de un presunto delito de blanqueo de capitales. Así que no estaría relacionada con las otras dos operaciones que te acabo de contar. Pero es curioso cómo hay protagonistas en común, ¿eh? Y es que el tema Venezuela ha aparece siempre en varios ministerios. El juzgado que dirige esta operación ya investigó el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea, aunque acabó archivando la causa. La magistrada descartó por aquel entonces que se cometieran delitos de malversación, cohecho, prevaricación. Ahora quien ha desembarcado es la Fiscalía Anticorrupción. En fin, sacamos las palomitas y la pinza en la nariz porque esto huele que apesta. Tiempo de tertulia con Antonio Arráez y con Maite Alcaraz.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, Antoine? Buenas noches.
Buenas noches.
Maite, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Os pido, no sé, dos, tres calificativos para un día como hoy, esas últimas 24 horas, más lo que te rondaré. Antonio.
Bueno, pues es la consolidación de todo lo que se presumía. Sube en cantidad. Es cierto que ya teníamos investigado y en la cárcel a un exministro y a dos exsecretarios de organización del partido de gobierno. Pero sube la cantidad y sube la calidad. Esto no son cuatro, sino estos son una banda.
Tú que no has entendido de dos o tres calificativos. Asqueroso, bonito, precioso.
Asqueroso. Preocupante, preocupante, dañino
y muy grave.
Y muy grave.
Maite.
Yo creo que es repugnante y que apunta a una sola persona, y aquí utilizaré un nombre propio que se llama Pedro Sánchez.
Ahora ampliamos. Tenemos mucha plancha, vamos a intentar ir parte por parte. Como alguien me decía esta tarde, es tal el mogollón que cualquier oyente se pierde, nos perdemos nosotros. Así que vamos a intentar desmenuzarlo lo más posible. Ábalos, hoy tiene dos frentes abiertos.
A los que te referías, vamos a resumirlos. Comenzaba el día con la confirmación de que se va a sentar en el banquillo del Supremo junto a Koldo y Aldama por el caso Mascarillas. Y poco antes de encender esta linterna, llegaba ese nuevo informe de la UCO sobre el caso Hidrocarburos. Recuerdo el titular, la empresa Villafuel gastó 1 millón de euros para que Ábalos y Koldo mediaran ante los ministerios de Industria y de Transición Ecológica y consiguiera una licencia para operar en el sector. Y en esas conversaciones intervenidas por la Guardia Civil, hay una en la que uno de los empresarios escribe eso que decías y que también me has entonado y a mí seguro que no me va a salir, que hijo puta el putero ha sido pillar la casa y le ha dado el botoncito. Es que no, tú lo has dicho muy bien, sí, claro, ya, es que ese tono a mí no me sale.
El tono lo de 4K no sale así. ¿Qué hijo puta el putero?
Eso, pues eso es lo que
y
decía.
Y si lo dijera él, diría, hijo puta el putero.
Ahí hay redundancia además, ¿eh?
Sí.
Bueno, pero es una forma de hablar aquí entre los colegas.
Y se refería al chalet de la alcaldesa en Cádiz, que disfrutó Ábalos.
Sí, Ábalos en compañía de otras. Disfrutó en compañía de otras. En fin, capítulo Ábalos, Maite.
A ver, este caso de hidrocarburos, yo recuerdo cuando Víctor de Aldama, al que seguramente le podemos afear muchas cosas, pero no que no haya acertado en bastantes de
sí,
las que ha puesto.
Se decía, no hay nada, siempre tira la piedra, pero luego.
Él dijo que en este caso de hidrocarburos iba a haber muchas novedades y que el señor Ábalos, desde luego, no iba a salir indemne. Bueno, pues hoy con este informe de la UCO hemos sabido que efectivamente también el dedito de Ábalos se utilizó, no solamente para las mascarillas, no solamente para la trama de las obras públicas, sino también para activar todos los resortes para que esa trama de hidrocarburos, que hay que recordar que defraudó más de 49 millones a la hacienda pública para conseguir determinadas licencias en el mercado mayorista, bueno, pues el ministro y secretario de organización se lo puso fácil. Vosotros habéis leído, tú Ángel y Nekane, cómo los empresarios de la trama claramente vinculaban los movimientos que hacían pagándole un chalet en Cádiz, vamos a ver si metiéndole algún otro dinero en el bolsillo con que se les resolviera los problemas y que las licencias para poder actuar en el mercado mayorista y seguir defraudando a Hacienda millones y millones de euros pudieran hacerlo. Por lo tanto, yo siempre digo aquí, cuando hablo de Ábalos digo una cosa. Ábalos era secretario de organización del Partido Socialista, pero sobre todo lo que era ministro, que abría puertas a todas las redes delictivas y incluso hemos sabido que también hay dos ministerios con cuyos secretarios de Estado también fueron tocados. El Ministerio Ministerio de Transición Ecológica y el de Industria de la señora Reyes Maroto. Por lo tanto, yo creo que esta es la punta del iceberg de este caso que puede afectar directamente a unos señores que, en fin, tenían poder porque alguien se lo había dado, y que era el señor Sánchez, que los mantuvo, y que todo esto se produjo durante muchos años.
¿Me permitís una ultimísima hora? Perdóname, pero es lo que hay. Dimite, dice que por razones personales, un tal Javier Izquierdo. Javier Izquierdo es el responsable de programas, estudios y demás en la ejecutiva del PSOE. Dice que se va para emprender otras tareas personales y profesionales, pero eso no ha podido saber la cadena COPE. Javier Izquierdo está envuelto en denuncias de acoso contra una compañera del partido. Noticia de última hora, que aquí estamos. He tenido que buscar Javier Izquierdo, sí. Calle Ferrar, responsable, como digo, de Secretario de Estudios y Programas de la Ejecutiva Federal. Es senador.
Trabajaba con Salazar. Hoy veía yo una foto de muchos compañeros de Ferrat, donde había también miembros del gobierno. Estaba Pilar Alegría y estaba María Jesús Montero, y había una persona que estaba en esa foto que preguntaba: ¿por qué está tan callado Izquierdo? ¿Por qué no cuenta nada Izquierdo? Era una mujer socialista que probablemente ya sabía, esto ha ocurrido, acaba de ocurrir el anuncio de su dimisión, pero esto ocurría media tarde, es decir, hay alguna mujer dentro del Partido Socialista que efectivamente había denunciado a Izquierdo y estaba esperando que diera un paso atrás. Bueno, pues ya lo ha dado. Esto ya es un tsunami, claro.
Opina sobre Javier Izquierdo y luego sobre Ábalos.
Vamos por partes.
Javier Izquierdo.
No, ahonda en la crisis interna que tiene el PSOE. Cuando se produce una denuncia de este tipo y se puede mantener debajo de la tierra un tiempo, pero en cuanto empieza una y la gente pierde del miedo, pues se empieza a conocer todo lo que había, y es posible que haya dos, tres, cuatro o las que sean. Para mí lo importante de esto no es que se produzcan las denuncias, sino cómo se actúe, y el PSOE ha actuado tarde, mal y nunca. Mañana se va a conocer el informe del caso Salazar, pero es que han necesitado 6 meses para redactarlo. El caso Izquierdo, que está aparentemente en la misma línea, pues viene a sumarse. Lo importante es la reacción. Ningún dirigente de un partido puede evitar que un señor acose a una señora. Lo que sí puede hacer un dirigente, sea hombre o sea mujer, y recuerdo que las dos, detrás de Pedro Sánchez, en el PSOE hay dos mujeres, es reaccionar y no ocultarlo, no irte a comer con él.
E irte a la fiscalía.
Claro. Vamos a ver, aquí hay una contradicción.
Es que hay una cosa de puro sentido común en la gente normal, que no piensa con determinado miembro. Vamos a ver, todos hemos trabajado en un montón de empresas durante muchos años. Tú y yo, Maite, hemos trabajado años juntos. Aquí con esta señora ni te cuento. Tú en empresas con cientos de trabajadoras y de compañeras. ¿De verdad? ¿Solo en un sitio como el PSOE en Moncloa hay tanto cerdo? ¿Habéis visto algo igual en vuestra vida? Es que es increíble.
Y en el corazón del poder, Ángel, hablando de la sede de la presidencia del gobierno. O sea, esto no ocurre en una dirección general de no sé qué, ni en una concejalía, y con todos los respetos...
O en un bar de carretera que se dedica
y con todos los respetos a esas instituciones. Es que estaba ocurriendo tabique, con el presidente del gobierno, sus secretarios de Estado, sus jefes de gabinete, sus jefes de prensa. Claro, y pensar, y termino, Antonio, y pensar que de esto no se enteraba el jefe. Hemos trabajado en organizaciones y alguien siempre reporta al jefe. Hay un secretario o una secretaria.
Mira lo que está haciendo fulanito. Nadie.
Exacto.
Nadie.
Eso es lo que yo clamo en el desierto, pero es que eso siempre ocurre. Siempre le llega al jefe.
Estamos acostumbrados a que no se diga la verdad y que cuando pasa algo, pues se inventen una estrategia, un argumentario. Pero en este caso hubiese sido tan fácil como reconocer la verdad. Y la verdad debe ser parecida a que, como dijo Pedro Sánchez el otro día, todos hemos aprendido, yo el primero. Pues en esos fallos que se cometen con el feminismo, posiblemente a Salazar se le consintieran ciertas actitudes porque era él, no se veía, luego denunciaron, se valoraron.
Y por entonces, miedo y superioridad.
Digo que nadie tomara la medida, que nadie dijera, pero tú qué haces, que Pedro Sánchez le dijera, pero tú te crees que puedes hablar así o puedes hacer, o me ha llegado qué, lo dan, bueno, le quitan importancia. ¿Qué es lo que se ha hecho con estos casos tradicionalmente? Hasta que el feminismo, la mujer, la sociedad ha ido diciendo, oye,
sí,
que esto ves, no, que ves normal, no es normal.
Con un matiz.
Pero reconócelo.
Con un matiz. Lo que hemos aprendido es que ante ese tipo de casos hay que denunciar.
Claro.
En la comisaría, en la Guardia Civil o en la Fiscalía. No. Si es del PSOE, hay que denunciar en Ferraz. Perdóname, no. Una víctima de violencia sexual, de acoso sexual, no denuncia en tu sindicato o en tu empresa. No. Denuncia no tiene que hacerlo. Tú, tus compañeras y tus compañeros. No, salvo que seas del PSOE, que entonces es en Ferraz. Se guarda en un cajón y ya toma por...
En Ferraz, en un canal antiacoso.
Claro. No, y llegan a la contradicción de que no pueden denunciar a los compañeros en el PSOE, pero pueden denunciar al alcalde de Algeciras, que es una incongruencia. Y mal pensado, porque si alguien pensara en esa casa en este momento, diría, pero ¿cómo no vamos a denunciar a nuestro, vamos a denunciar a los demás? Que es una locura. Pero yo creo que de verdad han fallado, porque yo no me imagino a Pilar Alegría comiendo con Salazar sin pensar con quién está comiendo. Dice, no, bueno,
fue porque una lo sabe perfectamente.
Claro, porque no lo han valorado. Pues Sal lo reconoce y le pido perdón. He vuelto 5 pasos atrás en el tema del feminismo. Cierro
el paréntesis, pero hablando de feministas, ¿cómo era lo de Ábalos? Es que, claro, me viene que ni pa'l pelo. A ver.
Soy feminista porque soy socialista.
Ay, ¿qué?
Pues fíjate.
Pero voy a recordar la frase del entrecomillado, que no sé por qué me viene a la cabeza. Oye,
es que no lo has dicho nunca, venga,
no,
la primera
vez. No lo he dicho nunca, dice, hijo puta el putero. Eso se lo dicen en las conversaciones intervenidas por la Guardia Civil.
Bueno, lo que hemos conocido hoy apuntala que estos eran una banda que lo tenían organizado y que llegaron al poder con la intención clara de... Hay que decir presuntamente hasta que los juzguen, pero sí, claro. La intención clara de llevarse comisiones en obra pública. Hay gente que no sé si se la han encontrado por el camino y la han transformado en miembros de la banda y en corruptos, o hay gente que ya venía con ellos de origen. Lo que está claro es que hay muchas tramas, porque claro, el caso Leire aparentemente parece distinto al caso Hidrocarburos, que se supone que ella está investigando, por cierto, o a otro de los casos, pero en realidad hay un elemento común que es Cerdán. Y hay varias empresas y varios elementos, desde el presidente de la SEPI termina trabajando en la empresa de Anchón y del propio Cerdán. Con lo cual, lo que se va apuntalando es una trama no de dos, sino de 7, 8, 9, 10 personas, ya veremos. Y luego a mí me llama mucho la atención... y ahora hablaré brevemente de la responsabilidad política, pero claro, estamos hablando de que Ábalos era un ministro, era el ministro. Con lo cual, si Ábalos le decía a la ministra de Industria, oye, esto hay que hacerlo, que no sé qué, pues la ministra posiblemente lo hacía. O le decía a Rivera, ¿no? La que ahora está en Europa, oye, hay que hacer esto otro, pues igual también lo hacía. Con lo cual, los niveles de corrupción consciente o inconsciente, está por determinar a dónde ha llegado. Y luego, claro, esto tiene una...
Algún presidente autonómico también de islas.
Claro, claro.
También recibían ese tipo de recados.
Que en el núcleo del PSOE, de la dirección, que ya no sé cuál es el núcleo duro, si va más allá de Sánchez, siguen defendiéndole totalmente su inocencia a día de hoy. Y bueno, y él insiste en el informe de la UCO, así quedó claro. Lo que quiero decir es que la responsabilidad política de este caso es muy grande. Se va a asumir, yo creo que este caso va a ser determinante en las elecciones, es decir, los 3 casos que llevamos estas semanas.
¿Sabes qué pasa además? Que uno, en los casos de, a ver cómo lo digo, de corrupción, evasión, dinero, impuestos, te puedes perder porque la gente no sabe valorar, y yo el primero, cuánto es cientos de miles, millones de euros.
Y te pierdes entre tanto caso.
Pero putas, golfos. Y enchufes, eso lo entiende todo el mundo. Lo siento,
pero... Y comisiones, y mira, esta legislatura es cierto que ha estado marcada por el caso de Begoña, por el caso del hermano del presidente, y yo, en el caso del hermano del presidente creo que lo tengo más claro, el caso de Begoña no lo tengo claro, a veces he defendido, a veces he dicho que había cosas raras, a veces, pero, y siempre he dicho, el caso Ábalos es el caso, y creo que y está claro, políticamente es que han llegado gente muy importante, con mucha influencia al gobierno, en un núcleo del gobierno y una banda de corruptos que iban a llevárselo. Estamos hablando del presidente de la SEPI, que es la sociedad que genera y que controla y que administra las empresas que son del Estado, y el Estado somos nosotros. Y han colocado a gente, y claro, cuando la tal, no sé si hago, si me adelanto, pero cuando la tal Leire hablaba de que sí, no estoy, sí, bueno, pues ahí vuelvo atrás, vuelvo a Ábalos. Entonces, lo que tú decías, yo esta tarde que comentaba en el avance el tema de que Ábalos ha pedido un vis-a-vis en la cárcel, lo iba a hacer un poco más irónico y me he censurado porque no tenía gracia. Y porque personalmente he sentido, digo, pero ¿por qué? Lo he puesto como anécdota al final, pero lo iba a hacer más irónico y con más humor, y yo mismo me he censurado porque ya no es un caso del que se pueda hacer gracia. Ni siquiera ya es una anécdota que pida un vis-a-vis o que haga lo que le dé la gana. Estamos hablando de la SEPI, estamos hablando de un ministro corrupto que se lo ha llevado presuntamente. Estamos hablando del secretario de organización, estamos hablando de una gente que viene de Navarra, que son un grupo, y vienen a robar directamente. Es que no es que estén... Entonces, el caso es gravísimo, y políticamente yo creo que en las elecciones sí que tendrá repercusión.
Las dejo votando. Hoy también hemos conocido que junto a Leire Díez y al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, fue detenido el famoso Anchón Alonso, el socio de Cerdán.
Y de hecho, los tres protagonistas tienen en común su relación de una forma u otra con el exsecretario de organización del PSOE. Se les investiga por presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. Pero no hay mucho más detalle porque todo sigue bajo secreto de sumario. En las últimas horas se han realizado una veintena de registros en distintas provincias.
Maite.
A ver, lo decía bien Antonio, ¿no? Santos Cerdán yo creo que es el nexo común de estos tres personajes, ¿no? De Leire Díez, que si queréis recordar, podemos echar la memoria atrás, que el Partido Socialista lo primero que dijo es que esta señora, en fin, era una militante más que pasaba por ahí, que casi ni le conocían, y resulta que comía y cenaba con Cristina Narbona, presidenta de la organización. Precisamente no parecía que fuera una militante cualquiera. Y el caso, efectivamente, de Vicente Fernández es gravísimo. Estamos hablando de la SEPI, que es una de las empresas más importantes y que más dinero mueve. Volvemos al dinero. Igual que Ábalos era el ministro con más presupuesto, la SEPI es la sociedad que gestiona todos los activos que tiene el Estado y maneja muchísimo dinero. Y este señor, que no conocemos todavía exactamente por lo que ha sido detenido, entiendo que en dos o tres días vamos a tener el detalle, creo que nos va a abrir los ojos sobre el dinero que se movía ahí. Claro, tú ves todo el patrimonio que había acumulado, 4 millones de euros, tenía pisos lujosísimos en Madrid, en Sevilla, en Andalucía. Es un señor al que se trae María Jesús Montero. Antes Antonio citaba a Pilar Alegría. Hay que situar aquí también a María Jesús Montero, a otra señora que también le crecen las ranas, como a Pedro Sánchez, que elige muy mal. Esta señora se trae a Vicente Fernández de la Junta de Andalucía, lo trae aquí, lo convierte en presidente de la SEPI, lo tiene que dejar en 2019 porque bueno, estaba imputado en el caso de la explotación de la mina Aznalcóllar, ha salido exonerado y estuvo ahí un par de años o tres gestionando la SEPI de manera oculta para que nadie se enterara de que seguía aquí. La señora Montero, de hecho, no le sustituyó nunca. Por lo tanto, era una mano derecha de la vicepresidenta. Y esta vicepresidenta nos dice hoy prácticamente pues aquello de qué señor me está usted hablando, si yo no comparto con él nada. Y era una persona que profesionalmente la había acompañado en toda su gestión. Bueno, pues este señor, con todo ese presupuesto, con todo ese dinero, la mano derecha de la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del gobierno, estaba en el núcleo duro de un caso de corrupción en el que, en fin, dirigía Santos Cerdán y había elementos como Leire Díez y como él. Y yo creo que cuando conozcamos en detalle lo que él hacía, sabremos qué dimensión tiene este caso, ¿eh?
Seguro.
Claro, es que sirve para hilar las cosas, porque dice... Vicente Fernández, que viene del socialismo andaluz, termina trabajando para Servinavar, que es la empresa...
Eso es después ya.
Después de un año de stand-by.
Pero hasta ahora, hasta esta tarde, decías, qué raro, no sé, se conocieron, coincidieron y, oye, estoy en el paro. Y entonces, claro,
dame 5.000 pavos al mes.
Cuando ya conoces el patrimonio que parece tener Vicente Fernández, pues entonces
Mucha pena, resulta
que era para seguir llevándoselo. Pero claro... empiezas a unir. Cuando hablaban de Leire y decían, no, es que solo publicó el Confidencial. Leire entraba y salía de la sede del PSOE y decía, no, si soy periodista de investigación. Decía, qué raro es esto, ¿no? Claro, ahora empiezas a atar.
Qué raro es esto porque, y qué raro es esto.
Claro, porque tenía cosas que decirle al capo.
¿Pero has detenido a Leire o a Carlos Latre? Porque son iguales. Yo es que me lo sigo preguntando. Digo, ¿la UCO habrá afinado aquí?
Era Leire.
Ah, vale. Leire. Me quedo más tranquila.
La UCO trabaja bien. Entonces, lo que ya atas todos los hilos y entonces dices, claro, por eso Leire iba a Ferraz. Por eso Vicente Fernández termina trabajando en Servinavar. En principio, por los juzgados de investigación, parecen casos en paralelo. Pero yo no creo que sean casos en paralelo. Yo creo que esto es una trama organizada y se conocen todos. Y hay una cosa que yo sigo admirando de todos ellos, que es la tranquilidad y el cuajo. Cuando ya les han pillado, siguen negando. Oye, absolutamente todos.
Perdóname.
No se conocen.
Para cuajo.
Dan ruedas de prensa.
Para cuajo el de José, que nos ha denunciado a algunos por llamarle putero. Y el tío sigue RQR. Esa también mola, ¿eh?
Pero hay eso alguien sí que no se lo llame, cuajo. Si se lo ha llamado todo el mundo.
Bueno, hasta Pedro Sánchez.
Exacto.
Claro, oye, digo yo, que seguro que
y creo denuncia. Que Begoña Gómez también, ¿no?
Sí.
Cuando le instó
dijo,
a que
este
le...
hay que echarle por...
Sí, sí, eso sí. Es.
Tercera pata, plus ultra. En este caso es una investigación de la Policía Nacional con la UDEF, la Unidad de Delitos Económicos y Financieros.
Y hablamos de una investigación por blanqueo de capitales. Tampoco tenemos muchos detalles de este caso por el que han sido detenidos dos directivos de la aerolínea, que ya fue investigada por el rescate...
Perdóname, directivos, el CEO y el dueño.
Por el rescate de más de 50 millones de euros que aprobó el gobierno en plena pandemia. Es una compañía vinculada con el régimen chavista en Venezuela y con Zapatero, el expresidente, que hoy estaba en el Congreso, le han preguntado si le preocupa todo esto y ha dicho no. Eso ha sido su respuesta.
Sí, además tenía una cara como muy agradable, estaba muy a gusto, muy relajado. Sí,
sí le han perseguido además sí. Las cámaras, le han preguntado sobre el caso y se le veía muy relajado.
Sí.
Por cierto, además vendiendo a una persona como Rubalcaba que falleció, no creo que muy contento con socialismo.
Es más, por respeto, porque respeto el off the record, aunque sea con alguien que ha muerto, no voy a decir lo que me dijo Rubalcaba por línea interna en este mismo programa, por estos cascos que tengo puestos, sobre los personajes en cuestión. Uh-huh. Antonio.
A ver, lo de Plus Ultra vuelve a sonar la historia de cuántas veces hemos hablado de Plus Ultra, se investigó ya la ayuda que se le dio desde el gobierno, ese caso se cerró por un error judicial y ahora lo que se está investigando es que el dinero que se le dio no se destinó a lo que tenía que haber ido. Y en concreto que se priorizó, que es la vinculación con Venezuela, que se dio dinero a Petróleos de Venezuela cuando había otras, digamos, en contabilidad otras prioridades para destinar ese...
Y que esta compañía tenía un avión solamente, o sea, que no parece que fuera estratégica su permanencia.
En este caso, eso se ha planteado desde el primer momento, y en este caso, además, es el propio Ábalos el que dice, no, si yo cuando fui al Consejo, claro, a Ábalos no le podemos creer, evidentemente, pero la teoría de Ábalos es que apareció en el Consejo de Ministros recomendado por alguien que es el que nos puede llevar presuntamente a Zapatero. Yo reconozco y sé que Zapatero tiene relación directa con Maduro. Dudo que Zapatero esté implicado en un caso de corrupción. Ahora, volvemos a lo mismo. Un ministro o un expresidente, o te dice, oye, habría que ayudar a esta compañía que es importante porque se lo han dicho, y eso es corrupción o no, en principio no.
Depende.
Pero sí que es una trampa en la que puede haber caído más de uno. Vamos a ver hasta dónde lleva, pero desde luego yo vuelvo a unir. Esto, que parecen casos en paralelo, está todo dentro de la misma trama.
Sí, hay como denominadores comunes. Déjame dos minutos.
Que me cuelo yo y os cuento esto que también es muy interesante, porque hablamos del seguro de hogar de Línea Directa que tiene cobertura frente a ocupación ilegal, para que vivas despreocupado y además si te cambias te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Es el valor de ser directo. Ahora podemos seguir tranquilos.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55. Si lo que necesitas es preparar la mejor Navidad junto a los tuyos, empieza por la mesa. Unas buenas chuletas de lechal, el marisco más fresco o todo un Jouvet y Camps se disfrutan más en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de la Navidad. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad? Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Navidad, Navidad, dulce Navidad.
Espera, espera, no era así, ¿no?
Sí, 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 es la Navidad de MueveGo.
Claro, porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia y análisis con Maite Alcaraz, con Antonio Arraez. La imagen del día, sin duda, para el mundo entero, ha estado en Oslo, en la capital de Noruega, donde por fin hemos visto a María Corina Machado.
Y llegaba a la capital noruega de madrugada tras un viaje peligroso desde Caracas. Allí le estaba esperando su familia, a la que hacía muchos meses que no veía. Esta mañana ha hablado ante la prensa.
Mi deber era venir a recoger este premio para llevarlo de vuelta a los venezolanos. Y pronto estaré de vuelta en Venezuela y sé que muy pronto ustedes también.
Machado, que no ha dado muchos detalles de cuándo va a volver a Venezuela, señala al régimen de Maduro, ha pedido además ayuda internacional para dejarle sin los apoyos criminales que todavía tiene.
Rusia, Irán, Cuba, grupos terroristas como Hezbollah, Hamas, los carteles de la droga o la guerrilla colombiana que están ocupando Venezuela. Esa es la verdadera ocupación. Nosotros le pedimos al mundo, sí, ayuda para bloquear el ingreso de estos recursos que provienen de actividades ilegales, que es lo que soporta la estructura represiva del régimen, por tráfico de armas, por tráfico de drogas, por tráfico de oro, por tráfico de seres humanos.
Pues bien, hoy mismo Putin ha hablado con Maduro por teléfono para ratificarle su apoyo.
Por si había alguna duda. Vamos a hablar de Venezuela, de Estados Unidos, con quien alguien que lo lleva a flor de piel, claro. Es mi amigo César Miguel Rondón, periodista venezolano, nos atiende desde su programa de éxito en Miami. César Miguel, maestro, buenas noches.
Buenas noches, querido Ángel, ¿cómo estás? Muchas gracias por llamarme.
Gracias por atendernos, César. Oye, ¿cómo, para un venezolano que vive fuera de Venezuela, cómo habéis vivido estos días del Premio Nobel de la Paz? Es una pregunta casi personal, César.
Personalmente, Ángel, ha sido una experiencia extraordinaria, sumamente emotiva y yo diría crucial, pivotal, porque ha estado cargada de elementos. Por una parte, María Corina, que no llega, que ya salió, que está en angustia, porque estamos hablando, atención, de un régimen criminal, ¿eh? Apenas unos días atrás murió Alfredito Díaz, quien fuera gobernador del Estado Nueva Esparta. El Estado Nueva Esparta es la muy popular y conocida isla de Margarita. Uh-huh. Y falleció en cárcel. Es víctima otra de las víctimas mortales de esta dictadura criminal. El grueso de la dirigencia del partido María Corina Machado está o bien preso, detenido en las cárceles, o bien en el exilio, o bien en clandestinidad, como estaba ella. De manera tal de que cuando ella dice, sí, voy a recibir el Nobel, no es que va a agarrar un taxi y a ir al aeropuerto. ¿Verdad? Es una operación sofisticada. Y ahora que empezamos a conocer los detalles, pues mucho más difícil aún. Y mira, me llama la atención, el gobierno americano fue el que participó de manera directa en todo esto, según hemos podido leer en CBS. Ahora, para los que tenemos 26 años en esta brega, oye, ha sido un alivio, ha sido de verdad un baño de agua bendita. Y te lo puedo, y eso creo que me lo van a suscribir incluso los ateos.
Te entiendo.
Okay. Porque ha sido magnífico, algo. Oye, nos hacía falta, Ángela, los venezolanos, nos hacía falta un momento así.
Seguro que sí. ¿Cómo analizas la crisis con Estados Unidos? ¿Cómo puede acabar este pulso?
No, es muy, muy complicado, Ángel, porque ya son más de 3 meses con una flota muy poderosa allí en las aguas del Caribe Sur. Estamos hablando de más de un 10% de la flota de Estados Unidos. Eso es importante. Estamos hablando del portaaviones más grande y poderoso del mundo. Y para todos los entendidos, Trump no puede retirar esa flota sin un trofeo. ¿Cuál sería el trofeo? Un hombre que no puede tener ninguna acción militar, boots on the ground, como dicen, poner la tropa en la tierra venezolana, porque tiene la oposición de gente del grupo MAGA, porque su campaña electoral la hizo prometiendo que no iba a hacer guerras, que no iba a mandar a soldados americanos al exterior. Entonces su argumento es que él está allí para acabar con el narcotráfico. El argumento es bastante frágil después de haber dado el indulto a Juan Orlando Hernández y después de que se ha comprobado que por Venezuela no sale el fentanilo y al lado de Colombia o de México, pues es una cosa mucho menor en el tráfico de drogas. Entonces, ¿está allí para qué? ¿Para acabar con el régimen de Maduro? Bravo, bienvenido, muy bien. ¿Más cómo lo va a hacer? Claro. ¿Qué es lo que va a hacer? Sobre todo cuando tienes a una camarilla criminal, tosuda, que se niega a aceptar la realidad. Mientras peor la están viendo, más se aferran al régimen. La situación que se está viviendo es espantosa. Lo último que han hecho es quitarle el pasaporte, que es como quitarle la nacionalidad al cardenal Baltasar Porras, que es un hombre
amigo.
Muy importante.
Sí.
Y ahora que eso es como poner en la cárcel al cardenal. A mí me hicieron esa misma medida hace 8 años atrás. Y es ponerte como una especie de esposas invisibles y no puedes salir.
Qué horror.
¿Cómo termina la crisis? Es difícil, pero creo que lo que ha ocurrido en Oslo es una cicata extraordinario de verdad para que como para decírtelo en términos taurinos, una vara muy alta la que se le ha puesto, la que se le ha clavado
ojalá.
Al rey.
Me acompañan Maite Alcaraz y Antonio Arraez, dos buenos colegas. Maite.
César Miguel, Maite, hola, buenas noches.
Muchas gracias. Hola, buenas noches, Maite.
Yo me quedo con María Corina, ¿no? Eso que decías que había pasado en Oslo, a mí me parece que esa imagen de María Corina Machado vestida de blanco es muy poderosa y que ha puesto otra vez sobre el mapa a Venezuela, ¿no? En una capital del norte de Europa, ha aparecido y la gente ha vuelto a decir qué está pasando allí, ¿no? Y creo que esas palabras suyas tan fuertes, ¿no? Y tan creíbles, luchando contra los crímenes de lesa humanidad de Venezuela y de Maduro, y hablando de los cómplices que tiene, como Rusia, Irán, Cuba, Hamas, Hezbollah, me ha parecido muy importante. Pero ahora yo pienso en la vuelta de María Corina. ¿Tú qué crees, César Miguel? ¿Podrá volver o cuando vuelva tendrá que esperar, y cuando vuelva ya volverá a una Venezuela que no será la misma?
Ella declaró esta mañana que su regreso no dependía de si Maduro permanecía o no en el poder. Lo respondió a la pregunta, ¿cuándo vuelves? De una manera muy honesta, porque dijo, quiero estar un poco con mis hijos, que por supuesto que lo merece, ¿verdad? Vienen las fechas decembrinas, tiene más de 2 años sin abrazar a sus hijos, se ha reencontrado con su esposo, que mantiene un perfil muy, muy bajo, y casi nadie lo conoce. Creo que tiene derecho a ello, pero también dijo que tenía que hacer una serie de reuniones. Por ejemplo, Maite, tiene que ir al médico. Han sido...
Claro, allí estaba escondida, ¿no? Y sin...
Allí estaba escondida en condiciones de clandestinidad. Estar escondido, Maite, es como estar preso. Es muy, muy parecido. Y dice, por supuesto, si salir fue difícil, regresar también será muy cuesta arriba. Pero vamos a asumir las palabras entonces del señor Trump, que los días de Maduro están contados, y Dios quiera que sean pocos, ¿no? Porque tampoco se trata de que sea una cifra muy, muy elevada. María Corina dijo algo magnífico. No lo dijo ella propiamente, lo dijo Magalí Meda, quien es su mano derecha, la que la ha acompañado desde un primer momento. Dijo, si María Corina dice que va a regresar, va a regresar. No regresar es... ¿Han visto ustedes alguna vez a una madre abandonando a sus hijos? Y aquí, Maite, quiero subrayar un carácter que es muy importante de lo que representa María Corina Machado en la lucha política venezolana. Su condición femenina, su condición de mujer, su condición de madre. Ella habla desde esa feminidad que supone la empatía, el afecto, el querer abrazar, darle la importancia al abrazo, pero abrazar a sus hijos. Ella comentó esta mañana algo que a mí, de verdad, yo que la conozco tanto, desde hace tanto tiempo, realmente me impactó. La travesía, al parecer, hecha en una lancha rústica de pescadores, una lancha de madera, que se llama, allá llaman peñeros, se llevó mucho tiempo sobre un mar muy encrespado. La travesía fue muy fuerte, y ella confesó que para buscar algo de sosiego, para calmarse un tanto la ansiedad durante la travesía, lo que hacía era recitar casi como una letanía los nombres de sus compañeros presos: Mickey, Tony, Perkins, fulano, sutano. Es como invocarlos, como tenerlos presentes.
Qué bueno.
Eso es un detalle extraordinario. Se dice mucho de quién es ella, ¿eh?
Sí, sin duda. Antonio, la última.
Sí, César. Hay una pregunta que hoy de alguna manera se la han hecho a María Corina Machado, que alegrado y ha apoyado el papel que está haciendo Estados Unidos. Sin embargo, no ha dejado claro si sería partidaria de una intervención militar sobre el terreno de Venezuela. Antes, cuando hablabas de la situación y de cómo se llega al final del régimen de Maduro, lo planteabas. Yo te pregunto directamente, ¿eres partidario, sería aconsejable, la oposición de Venezuela estaría a favor de una intervención militar de Estados Unidos, de poner las botas de los soldados de Estados Unidos en Venezuela?
Fíjate, Antonio, no nadie quiere una invasión militar de su país, nadie. En su sano juicio nadie lo propone. Pero lo más importante, a efecto de tu pregunta, y esto sí es mío, no quiero involucrar a María Corina en esto. El detalle es que uno sospecha que ni siquiera el señor Trump sabe lo que quiere hacer con Venezuela. El señor Trump habla para adelante y para atrás. El señor Trump dice que la operación contra las drogas va muy bien, que han hundido, cada día aumenta la cifra, y que está listo para entrar con las tropas, para hacer una operación terrestre. Pero no dice qué es la operación terrestre, porque dice con la misma que no quiere meter tropas en territorio. Algunos te hablan entonces de la llamada extracción quirúrgica, como si fuese una operación casi odontológica. Uno no entiende. El detalle está en que si a ti te dijeran, estamos en 1989, el presidente Bush va a invadir Panamá, usted como panameño quiere que lo invadan, tú puedes decir sí o no. En este momento tiene una situación absolutamente gaseosa, nebulosa, no se sabe qué es lo que quiere hacer el señor Trump. Y María Corina, la manera de responderlo siempre ha sido, para seguir con imágenes taurinas, con muy buenas chicuelinas, ¿verdad? Porque ella lo que dice es que estamos ya invadidos.
Claro.
Es que el problema no es que me van a invadir, es que ya me invadieron los cubanos, me invadieron los rusos, me invadió Hezbollah, me invadieron los iraníes, etcétera, etcétera. Pero creo que a quien hay que preguntarle de verdad es al señor Trump, con la esperanza de que responda alguna vez.
Pues lo haremos. César Miguel Rondón, maestro, como siempre, gracias, seguimos en contacto.
Gracias a ti, Ángel.
Y un saludo muy fuerte en casa también.
Muchísimas gracias.
Adiós, adiós.
Gracias.
Qué interesante, ¿eh?
Es interesante y es complicada.
Qué apasionante, sí.
Porque, ¿cuál es la solución? Sí. ¿Hasta dónde va a llegar la presión de Estados Unidos? Esa es la,
no lo sabe,
la
clave. Como ha dicho César...
No lo sabe ni Trump. Ni era muy interesante eso que ha dicho.
En fin, chicos, volvemos al politiqueo patrio. Propuesta de Maite, lo de Otegi y Puigdemont, era tuyo, Maite. Puigdemont y Otegi, vaya dos patas por un banco. Es que me imagino, estos progresistas y reformistas sé que son así. Se han reunido hoy en Waterloo. ¿Te imaginas la fiesta?
Bueno.
¿Qué habrán tomado? ¿Chacolí o cava? ¿Qué?
Un poco de las dos cosas, ¿no?
Sí.
Cada uno lleva una botella, las han abierto y mientras charlaban, pues la han ido bebiendo, porque han hablado de muchas cosas. Por ejemplo, han dicho que han afianzado la colaboración entre las naciones vasca y catalana. Han publicado algunas fotos de esa reunión. Bueno, sonreían un poquillo, no sé hasta dónde habrá llegado la fiesta, y han analizado la situación política de Cataluña, del País Vasco y también de España. Ambos se han comprometido a seguir trabajando con otras fuerzas soberanistas y es la segunda reunión entre Otegi y Puigdemont este año.
Esto es un ejemplo más de la anomalía en la que vivimos, ¿no? Aparte de todos estos casos de corrupción que hemos estado comentando, resulta que dos señores, que uno es un terrorista que ha estado en la cárcel, condenado porque no se es exterrorista, se es terrorista siempre. De esto no, uno no abdica. Y otro señor que es un forajido de la justicia, a los dos los ha blanqueado el presidente del gobierno que está hoy acorralado por corrupción, resulta que nos miran, elevan la mirada por encima del hombro y dicen, vamos a analizar al Estado español. ¿Cómo va el Estado español desde las naciones vasca y catalana? En fin, yo creo que estos son los monstruos que produce, no digo que solo Sánchez, porque estos monstruos vienen de lejos, pero es verdad que él los ha, los ha blanqueado, les ha dado un tinte de partidos serios, incluso casi de Estado, ¿no? La reforma laboral se la votó Otegi, la memoria histórica la puso en manos de Otegi, del señor Puigdemont ha intentado hacer todo, y por cierto, no consigue nada, hoy la senda de déficit también se la ha tirado junto a Vox y junto al Partido Popular, y estas son las anomalías que tenemos, que podrían ser hasta cómicas, porque verlos a estos dos delincuente, uno condenado y el otro no puede ser condenado porque se ha escapado, dando lecciones de moralidad, pues chico, es que yo creo que dice mucho
hoy,
de este país.
Hoy hemos contado, un pequeño paréntesis, ahora te doy paso, Antonio, hoy hemos contado aquí en La Linterna, un colega con sus fuentes, sabe, y lo hemos dicho, que ya está trabajando con una agencia para organizar su retorno, ya sea fugaz como el del verano o un poquito más, a España, el propio Puigdemont. Decía, la reunión de estos dos pájaros.
No paramos de mejorar, ¿eh?
Bueno, aunque sea una obviedad, hay que recordar que Otegi es muy, muy, muy de izquierdas y Puigdemont es muy, muy, muy de derechas.
Hombre, si son progresistas, los dos.
Y ninguno, ni Otegi representa a la nación vasca ni Puigdemont a la nación catalana.
Más que nada porque no existe ninguna de las dos.
Es un encuentro oportunista para una foto, pero a mí me viene a la memoria un comentario que me hizo un dirigente socialista al principio de esta legislatura, que me dijo algo así como, de lo del apoyo de Bildu y lo de la amnistía, verás cómo a lo largo de la legislatura se va olvidando. Y llevaba parte de razón, Porque realmente, si os dais cuenta, ya apenas hablamos de Puigdemont y de Otegi, hablamos más bien de Ábalos, de Leire. No sé si esto era toda una estrategia, pero han conseguido que nos olvidemos de los socios parlamentarios. Yo imagino que en la conversación, no tengo fuente, me lo estoy inventando, pero creo que sí que habrán hablado de el apoyo al gobierno. Y estoy... Y
sí, pero uno le apoya más que nadie, es el socio fundamental y el otro no.
Pero ahí hay un run-run, y esto me lo dejo claro que me lo estoy inventando, pero sí que me consta que en Bildu, en el PNV y también en Bildu y sobre todo en Bildu, no comprenden la actitud de Puigdemont de no haber apoyado unos presupuestos. Eso sí que lo dicen claramente, es decir, una vez que tú nombras a un presidente, por lo menos asegúrale unos presupuestos. Y estoy convencido de que Puigdemont y Otegi han hablado algo de eso hoy, porque es uno de los reproches que claramente Bildu le hace a Junts. Pero bueno, más allá de eso, de la foto, de la provocación, y lo que apuntabas que estáis dando en la linterna, es que sí, es que Puigdemont está muy pendiente del Constitucional y está haciendo las maletas. No sí, sé sí, cómo seguro. De llena las tiene, pero las está haciendo.
Por cierto, para terminar, casi como hemos empezado, es que, en fin, uno tiene sus debilidades, uno tiene sus protagonistas, sus temas favoritos, sus personajes.
El que tiene debilidades es ídolos, Ábalos.
Ídolos, quizás. Hoy publica La Razón una conversación telefónica entre José Luis Ábalos, José, y Claudia Montes. Claudia es aquella ex Miss Asturias,
sí,
o algo así.
Sí, es. A ver, es una grabación que ella ha entregado al Senado para demostrar que tenía una relación cercana con Ábalos. La conversación tuvo lugar este verano tras el ingreso en prisión de Cerdán.
Ojo, este verano, ¿eh?
Sí, eso es. Y Ábalos, por ejemplo, habla así sobre las críticas de María Jesús Montero por la contratación de Claudia en Logue Rail.
Aun en el supuesto de que la hubiéramos metido, ya está bien por un contrato de mierda de 900 euros. Eso sí que se lo dije.
No puede decir que fue el equipo.
Vamos a ver, ¿tú no has visto a la de Jesús Montero decir de Santos Cerdán, que hace dos semanas estaba ahí de jefe, decir que ese señor es del PSOE, no tiene nada que ver? La gente huye.
Y en otro momento se refiere al auto de entrada en prisión de Cerdán y las supuestas comisiones que les atribuyen.
En el auto de ingreso a prisión de Cerdán se cree la cantidad de dinero. Dice, vamos a ver, tiene que ser más porque no puede ser que alguien se corrompa por esa mierda de dinero, habiendo dado 500 millones. Y claro, y es que es verdad. Si tú das 500 millones, hombre, qué menos que llevarte, hombre, el 1%, que es que la mierda son 5 ya.
Ya, bueno.
Si hablamos de los catalanes del 3%, estamos hablando de 15. Es que es ridículo.
Un último apunte ya. Ábalos sostiene que forzaron la entrada en prisión de Cerdán para que se ablandara.
O sea, yo, más allá de que el personaje para vomitar, la frase de un contrato de mierda de 20 y pico mil euros, o sea... ¿Cuánta gente trabaja por 20 y pico mil euros?
Claro.
¿Cuánta gente en España está sudando como un cabrón en una barra de un bar o limpiando la calle o en una huerta por 20 y pico mil euros? Un contrato de mierda. ¿Esto qué es?
Óscar Puente, si recordáis, Ángel, dijo algo parecido sobre el contrato a Jessica. Dijo, bueno, pues si tampoco nadie se mata por 1.000 euros al mes, vamos, que en fin, que como que esos contratos los regalan y casi nadie los quiere.
¿En qué planeta
viven? Exacto, es que viven, efectivamente, yo creo que eso demuestra que viven en una burbuja donde el dinero, como decía Carmen Calvo, a la que tengo que sacar aquí a relucir, porque creo que tenía razón en determinadas mentalidades, el dinero público no es de nadie y por tanto nos lo podemos repartir como que queramos. Yo creo que estas conversaciones demuestran eso. Y luego demuestran también cómo Ábalos se ha coscado de que su amiga María Jesús Montero, con la que mantenía mensajes de cariño y cuánto te echo de menos y qué unidos hemos estado, es la primera que se ha lavado las manos respecto a él y respecto a Santos Cerdán.
Pero aquí hay... Yo estoy de acuerdo en una cosa que dice Ábalos. Y es que, claro, estamos hablando de mucho más dinero. Él dice, no, pero si esto es... No, si el problema es dónde está el dinero, dónde lo tienen, que es lo que está intentando descubrir la Guardia Civil, efectivamente. Dice, hombre, por un 1%, si eso es nada, 5... No, es mucho más, claro que es mucho más. El dinero que ha desaparecido es mucho más y es lo que está investigando la justicia y es lo que me imagino que tarde o temprano irá saliendo. De momento, hoy Ábalos ya está convocado a un banquillo. al primero, le quedan otros. Y en el transcurso, pues veremos que efectivamente lleva razón, que la comisión es mucho más del 1%.
Y sin sueldo ya inminentemente del Congreso de los Diputados. Luego, que es que yo solo vivo del sueldo, que quiere seguir votando. Lo de votar le importa tres narices, pero es que lo que le importa es el dinero, efectivamente. Y tendrá que aflorar dónde está ese dinero. Como dice bien Antonio, hay más dinero. Él es uno de los que saben dónde están. Él y Santos Cerdán también. El informe patrimonial de Santos Cerdán habla de que puede haber dinero escondido.
Ya saldrá.
Tiene que salir.
Esta grabación suena totalmente a, venga, vamos a grabarlo, luego lo filtramos y así gano yo argumentos para mi defensa, que esto no va a ningún sitio. Pero suena a todo preparado. Es decir, parece un guión, parece una justificación. Una justificación ante nada, porque ante la opinión pública Ábalos ya no se puede justificar y al juez le da exactamente lo mismo lo que hable Álvaro con quien sea, lo que son es las pruebas, los hechos y las investigaciones.
En fin, de aquí a mañana por la mañana, a ver con qué nos desayunamos, porque estas últimas,
nada bueno,
estas
ya verás.
Últimas 24 horas han sido un espectáculo. Continuará. Maite Alcaraz, gracias.
Un abrazo, adiós.
A Antonio Arraez.
Buenas noches.
Muchas gracias a los dos. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Herrera en COPE es referente informativo.
Más de 2,5 millones de oyentes diarios buscáis en la voz más influyente de la radio las claves para saber cómo os afecta lo que sucede.
Y esa peste porcina podría llegar a las grandes extensiones ganaderas.
El EGM certifica que Carlos Herrera sigue siendo un referente informativo.
Por eso te decimos gracias.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
4 de noviembre de 1967. Número de la suerte, el 8.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Humor. Enredo.
Un poco palito.
Se me nota.
Y mucho encanto en una tarde de auténtico cine español. Genaro, el de los 14. Y la llamaban la madrina.
Decentísima.
El domingo a las 3:15 de la tarde, viva el cine español en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes cómo suena la Navidad con los sets Lego?
Suena imaginación.
Suena creatividad.
Suena amistad. Suena diversión.
Y suena a juego.
Estas Navidades regala juego.
Regala sets Lego.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
María Corina Machado ha logrado culminar su viaje a Oslo desde Venezuela. Aunque la opositora al régimen de Maduro no llegó a tiempo para recibir el premio Nobel, su presencia en la capital noruega posee una enorme fuerza simbólica. Cientos de compatriotas la recibieron con entusiasmo y Machado ha tenido ocasión de dirigirse a los medios internacionales sin intermediarios. Su salida de Venezuela fue sumamente compleja y requirió un plan de acción respaldado por Estados Unidos. Este viaje constituye una afrenta simbólica a la dictadura de Maduro, que se ha mostrado incapaz de impedir que la opositora cruzara la frontera. En Oslo, Machado pronunció un discurso de aliento y esperanza para Venezuela, en el que vaticinó la inminente caída del régimen. Durante su intervención dedicó palabras especiales a los jóvenes venezolanos y subrayó la necesidad de que Estados Unidos se involucre en el esfuerzo para poner fin al chavismo. Machado exhortó a todas las naciones democráticas a facilitar el desenlace de la dictadura bolivariana. No obstante, se mostró cauta a la hora de legitimar una eventual intervención militar estadounidense. María Corina Machado goza de enorme legitimidad, tanto por su valentía como por los riesgos que ha asumido durante años en defensa de la libertad y la democracia en Venezuela. Sus palabras en Oslo deberían servir de estímulo para que la comunidad internacional contribuya a una transición democrática justa. Sin embargo, la volatilidad del régimen exige que cualquier acción combine de manera equilibrada determinación y prudencia.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.